Buenos días, mis hermanos. Pues antes que nada, felicidades a los papás. Qué bendición de parte del Señor poder ser padre, poder disfrutar de la compañía con hijos y sobre todo, qué importante es guiar a los hijos en el camino del Señor, ¿no? Eso es lo más importante, ser fieles en esto, pero para eso tú tienes que ser fiel con Dios primeramente, ¿no? O sea, tenemos que ser buenos hijos para ser buenos padres. Y me refiero a buenos hijos de Dios, ¿de acuerdo? O sea, buenos hijos de Dios para poder ser buenos padres. Así que gracias a Dios por esto. Déjame decirte algo. Para ti que estás en Cristo, ya no hay condenación. ¿Sí? ¿Has oído esto? ¿Lo has visto en la Biblia? Si tú hoy estás en Cristo, ya no hay poder humano que te separe de Él, ni ningún poder angelical, ningún tipo de poder demoníaco, absolutamente nada. Si tú hoy estás en Cristo, para ti ya no hay condenación. Eso vamos a verlo hoy. Estamos recorriendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos llegando al capítulo 8, que es un capítulo tremendo. Fíjate que Martín Lutero decía, hablando de este capítulo, decía que la Biblia es como una gran joya, haz de cuenta un anillo, ¿no? Valiosísimo, que tiene una piedra preciosa incrustada, que es la carta a los romanos. Y de esa piedra lo que más brilla es el capítulo 8. Eso decía Lutero, hermanos. Está bien, él creía eso, está bien, ¿no? O sea, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia brilla, toda la Biblia edifica, por supuesto, pero a él había impactado mucho la carta a los romanos, a mí también. Hay quien dice que la carta a los romanos es la reina de las epístolas, tiene doctrina preciosa, maravillosa. Entonces es un privilegio poder recorrerla. Y en este recorrido hemos aprendido mucho acerca de nuestra naturaleza como seres humanos. Hemos entendido que todos hemos pecado. Hemos entendido que la ley me condena. Hemos entendido que el pecado me mata, pero también que Dios nos ha dejado dicho de una manera muy clara en su palabra que Cristo pagó en la cruz la deuda que se generó por nuestro pecado. Cristo la pagó. ¿Estás consciente de eso? Vemos a Pablo hablando en primera persona del singular en la última parte del capítulo 7. En un sentido nos está dando su testimonio, ¿no? Él está haciendo referencia a esa lucha que existe entre el creyente, en el creyente, porque es un hecho que el creyente vive en una constante lucha entre su nueva naturaleza y la antigua naturaleza. ¿Sí? Es un hecho. Es algo. ¿Quién puede decir aquí que no tiene luchas? Que no tiende a pecar. O sea, todos tendemos a pecar, ¿no? Así que Pablo concluye: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice Pablo. Así que, mis hermanos, glorifiquemos a Dios porque algún día Cristo nos va a liberar de este cuerpo de muerte. ¿Estás consciente de esto? De esa vieja y pecadora naturaleza que te arrastra al pecado, que te amarga, que te aflige, que te afecta, igual que a mí, ¿no? Todos estamos en eso, mis hermanos. Y por eso Pablo glorifica a Dios. Así que recuerda esto, por favor. Es importante que tú y yo estemos conscientes de esto. Dios me ha librado de la paga del pecado. ¿Cómo se le llama esto? Vamos a ir teológicamente hablando, ¿no? Si no te lo sabes, tampoco quiere decir que seas un incrédulo. O sea, ¿cómo se le llama esto? Justificación, ¿sí? Justificación. Por otro lado, por supuesto, ya justificado, Dios me está librando progresivamente del poder del pecado. El creyente va avanzando. El creyente no es el mismo que antes. Si no hay cambios en tu vida, si tú sigues cayendo en lo mismo, entonces tienes que revisar tu vida para ver si verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Sí? Pero si eres hijo de Dios, Dios te ha cambiado, ¿no? Como decía en aquel ejemplo que hemos mencionado mucho aquí, de Paul Washer, nadie queda igual después de tener un encuentro de frente con un tractocamión, ¿no? O con una vaca, o un toro de lidia, con lo que sea. Nadie queda igual después de un accidente. Nadie queda igual, hermanos, después de tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Porque Jesucristo no te pide permiso. Jesucristo entra a tu vida y la cambia. ¿Lo has notado en tu vida? Gracias a Dios. Que eso sea, ¿no? Entonces recuerda, recapitulo esto, lo vuelvo a decir. Dios ya me ha librado de la paga del pecado. Jesucristo pagó y me lleva a justificarme. O sea, me ha justificado. Ya justificado, me está librando del poder del pecado. Pero va a llegar aquel bendito día, maravilloso día, que estemos con Él en gloria, y entonces me va a librar de la presencia del pecado. Eso que llevó a Pablo a gritar miserable de mí, Dios lo va a quitar. Lo va a quitar para siempre. ¿Eso te anima? O sea, si algo nos aflige todos los días, mis hermanos, es el pecado, ¿no? Nos vemos, y sobre todo como creyente, mira, como incrédulo, el pecado, al incrédulo el pecado no le molesta. El incrédulo hasta se ríe del pecado, lo hemos comentado aquí, pero al verdadero creyente sí le molesta. Así que de esto vamos a hablar, hermanos. Ahí está el título. No encontré mejor título que este. Ya no hay condenación, es el título. Ahora la pregunta es, como subtítulo, ¿para quién? ¿Para toda la raza humana? Para aquellos que están en Cristo, ¿sí? Para aquellos que están en Cristo. Vamos a analizar los versículos que se encuentran en el capítulo 8. Vamos a analizar los versículos del 1 al 4, ¿sí? Así que, mis hermanos, vamos a leer el pasaje y vamos a orar. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay. Tengan sus Biblias abiertas ahí, por favor, en Romanos capítulo 8. Y dice Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bendita mañana. Gracias porque nos has permitido llegar a este día. Gracias, Padre, por el clima. Gracias porque sentimos muchas veces el viento, vemos la lluvia y vemos tu mano, Señor, muchas veces acariciándonos. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos, bendícenos, Señor. Guíanos en esta mañana. Habla tú a través de este siervo que no tiene la capacidad de exponer tu palabra, pero que sea tu Espíritu Santo en mí logrando esto, Señor. Y que cada uno de mis hermanos la reciba con humildad para obedecerla, ponerla por obra, apreciarla, Señor, recordando lo que tú has hecho por nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos al capítulo 8 de Romanos, este capítulo maravilloso. Y recordemos esto, miren, el apóstol Pablo era un ser humano. Tú vas a decir, ay, no, hombre, ¿en serio? Pero te voy a decir por qué te lo digo. En más de una ocasión, algunas personas consideraron a Pablo como un dios. Esto le pasó a Pablo en Listra, cuando llegaron él y Bernabé. ¿Era Bernabé o era Silas? Uno de ellos dos, no importa. Llegó Pablo y dijeron que era Mercurio, porque él llevaba la palabra, ¿no? Lo cual es una... Pablo se indignó, dijo, por favor, lo que les vengo a predicar es para que se conviertan de estas cosas al Dios vivo y verdadero. Yo no soy un Dios, decía Pablo, ¿no? Y en una ocasión en la isla de Malta, después de naufragar, ¿se acuerdan que a Pablo lo mordió una víbora, una serpiente? Y los malteños, por decirles de alguno, los maltenses, la gente de Malta, dijeron, este hombre es pecador porque escapando del naufragio, ahora lo muerde una serpiente. Definitivamente Dios lo va a matar, ¿no? y no le pasa nada a Pablo. Ellos estaban esperando que empezara a ponerse mal y no le pasa nada. Entonces concluyeron, así es el ser humano, ¿no? Después de decir, es un vil pecador, es un Dios. Decían, Pablo es un Dios. Por supuesto que no era. Pablo no era un Dios. Y esto es bien importante, porque vemos a Pablo en este capítulo dejándonos claro que es un ser humano que, como tú y como yo, tiene debilidades, que peca, y nos dice que él también vive dentro de un cuerpo de muerte. El creyente tiene una doble naturaleza. La nueva naturaleza, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo dentro de ti, básicamente, que te lleva a obedecer a Dios, te lleva a amar a Dios, te lleva a predicar el Evangelio, te lleva a venir a la iglesia, te lleva a ir a la palabra, te lleva a perdonar y todas estas cosas que son imposibles para nosotros, ¿no? Y por otro lado, la antigua naturaleza que nos afecta, que se enoja, que no quiere venir a la iglesia, que le da flojera leer la Biblia. Esa es la realidad del ser humano, del creyente, me refiero, ¿no? Entonces tenemos que tener esto bien en cuenta. Pablo nunca pretendió que lo vieran como un superhombre, ni siquiera como un supercreyente, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no existen los tales grandes hombres de Dios. Existimos hombres pecadores y débiles con un Dios grande y todopoderoso. Esa es la realidad. Si Dios te ha usado a ti para llevar el Evangelio, para predicar la palabra, para perdonar, para ayudar a alguien, todas esas cosas que hace Dios son por Él, son mérito de Él, no tuyo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿tú estás en el Todopoderoso? Eso lo voy a estar repitiendo seguido, ¿eh? Porque un cristiano no es aquel que cree en Cristo. Un verdadero creyente es aquel que está en Cristo. No solamente el que cree en Cristo, perdón, sino el que está en Cristo, el que tiene a Cristo en su corazón, el que ya fue redimido. Dice la Biblia, cuando Dios te redime, ¿qué hace? ¿A quién pone en tu corazón? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cambia tu vida. Si antes eras ratero, ya no eres ratero. Si antes eras mentiroso, ya no robas. Si antes eras fornicario, ya no fornicas. Si antes eras adúltero, ya no adulteras. Si estas cosas no están en ti, sigues en la carne y vas caminando al infierno. Que te quede claro, necesitas a Cristo para ir al cielo. Y solo Cristo te puede salvar, no tus buenas obras, no porque me siento un poquito mejor, porque ahora voy a la iglesia, porque ahora ayudo. Eso no te salva. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. El único. Tienes que entender esto. El único. Y en ese púlpito siempre se va a predicar esto. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Nada más por eso. Porque es lo que dice Dios. Las obras de la ley a nadie puede redimir. A nadie, absolutamente a nadie. Pregunto de nuevo. ¿Sigues en tu pecado o ya estás en Cristo? Es el punto. Entonces Pablo escribe en esta parte de la carta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él hace lo que todo creyente debe hacer: darle la gloria al único que merece la gloria, que es Dios. Es lo que hace Pablo. Y así nos da una nota maravillosa de esperanza. Dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Están, no creen solamente, sino que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, iba a hacer una anotación un poquito después, pero la voy a hacer de una vez. Los manuscritos más antiguos de la carta a los Romanos no contienen la última frase. El versículo termina donde dice Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La parte que sigue, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, alguien la agregó. ¿Es bíblica? Sí, porque el versículo 4 sí lo dice. Dice lo mismo. Entonces lo único que hicieron fue ponerle, pues vamos a ponerle aquí para que entiendan bien estos amigos, ¿no? Algo así pasó. Pero no importa, no afecta en nada la doctrina ni la carta, por supuesto. Entonces el versículo diría, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el resto, la siguiente frase la menciona el versículo 4, que la vamos a ver al final. Así que Pablo comienza esta sección diciendo, ahora pues. Es decir, a pesar de que mi antigua naturaleza sigue sirviendo al pecado, tiende a pecar, se sigue afectando por el pecado, tengo por la gracia de Dios la nueva naturaleza que me asegura la entrada al cielo para estar para siempre con Dios. También la tengo, ¿no? En este versículo la palabra clave es están. No es lo mismo, les decía yo, creer en Cristo que estar en Cristo. Así que si tú estás en Cristo, para ti no hay condenación. Si tú estás en Cristo, para ti no hay condenación. Pero ¿qué pasa si yo me convierto y después caigo en un pecado y en ese momento me muero? ¿A dónde me voy? Si estás en Cristo, te vas al cielo. Te vas al cielo, por supuesto. Esa frase de que Dios nos agarre confesados no existe en la Biblia, ¿eh? Más bien, conviértete al Señor. Él pone su espíritu en ti. Él te redime por medio de Cristo y entonces te asegura la entrada al cielo. Es el punto, ¿no?, que debemos que entender. Dice Juan 5:24, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces ve lo que está diciendo Jesucristo. De cierto os digo, es una absoluta verdad. El que oye mi palabra y cree a Dios, que fue el que lo envió, tiene hoy vida eterna. Hoy tienes asegurada la entrada al cielo. No dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, si se porta bien, tal vez tenga vida eterna. ¿Eso dice el pasaje? No, el pasaje dice, tiene vida eterna y por consiguiente no vendrá a condenación. ¿Por qué, Señor Jesucristo? Porque ha pasado, por la gracia mía, dice Jesús, de muerte a vida. ¿Sí? Dice también el libro de los Romanos 5, versículos 1 y 2. Ve lo que dice ahí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? ¿En la esperanza de qué? De la gloria de Dios. O sea, tú tienes que estar con los ojos puestos en aquel día en que te vas a encontrar con Jesucristo. Porque el otro día ponían, estaba viendo yo unas cosas en Facebook ahí que ponían de la selección mexicana, que ya ven que juega horrible. Entonces ponían ahí, esta selección puso una persona, es más fácil que Jesucristo regrese a que la selección mexicana gane un campeonato. Entonces inmediatamente agarré mi iPad y les puse, mi querido amigo, es un hecho, Jesucristo va a regresar. Es un absoluto hecho, lo creas o no lo creas, que la selección gane un campeonato mundial, a mí ya me tiene sin cuidado. Fíjate cómo lo digo, ya me tiene sin cuidado. Antes no. Antes era un objetivo en mi vida. Ahora me vale gorro, porque Cristo es mayor, ¿no? Entonces, Jesucristo va a regresar. Te vas a encontrar con Él algún día. ¿Estás consciente de eso? ¿Anhelas estar con Él? Bueno, ese es el punto. Déjame decirte, para que esto sea posible, es porque ya estás justificado por la fe. Y ahora tienes paz para con Dios. O sea, Dios tomó la iniciativa para hacer las paces contigo. Y créeme, no hay nada más terrible para un ser humano que no estar en paz con el dueño del universo. Terrible. Porque déjame decirte algo, Dios está airado con el pecado. Y obviamente airado con el pecador. Nadie va a entrar en pecado al cielo. Absolutamente nadie. Que eso quede claro. No, llegas a la mera hora y digas, mira, padre, pero es que, ok, me dijeron, pero yo la verdad es que no fui tan malo. Nadie se va a salvar de esa manera. Si tienes a Cristo, vas a entrar al cielo. Si no, no. Dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Una vez le preguntaban a un pastor, oiga, pastor, pero entonces, ¿qué pasa con los africanitos? ¿Y qué pasa con los de Sudamérica que viven ahí recónditos en una tribu, en una selva? ¿Qué pasa? Porque de repente nos empezamos a preocupar muchísimo por los africanitos. O sea, no ayudas ni al vecino y te preocupas por los africanos, ¿no? Es el ser humano. Y el pastor simplemente le dijo, te voy a contestar lo que dice Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oiga, pastor, pero es que sí, pero mire, es que sería injusto. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú tienes al Hijo? Tú que me estás escuchando hoy, ¿ya tienes al Hijo o simplemente crees? A lo mejor tienes una religión, a lo mejor no tienes una religión, pero te gusta venir porque te gusta escuchar la palabra o las alabanzas. La pregunta es, ¿tú tienes al Hijo? Porque si tienes al Hijo, para ti no hay condenación. Entonces nuestra esperanza es la gloria de Dios. Vemos a Pablo preocupado y en un sentido ocupado, porque los lectores de esta maravillosa carta, no perdamos de vista nuestra verdadera esperanza. A pesar de que pecamos, hermanos, a pesar de que caemos, a pesar de que nos desviamos muchas veces, a pesar de esa lucha tremenda que hay entre la antigua naturaleza y la nueva, que muchas veces nos desmotiva, nada nos quitará la salvación que Cristo ganó para nosotros. Y aquí caben dos preguntas. Una, ahí está. Medita en estas preguntas. ¿Vivirá toda su vida terrenal el creyente frustrado por las sucesivas derrotas debido al pecado que mora en él? ¿Qué contestarías a eso? O sea, lo que estoy preguntando es una pregunta, ¿eh? Simplemente tú contéstala. ¿Tú como creyente vas a vivir frustrado toda tu vida en este mundo terrenal porque sucesivamente caemos en pecado? Otra pregunta. Ahí está. ¿Hay poder a tu disposición para lograr la victoria? Fíjate lo que digo. Hay poder, no, tú no tienes poder, ¿eh? ¿Hay poder a tu disposición para tener la victoria? Bueno, evidentemente, la respuesta a la primera pregunta es no. Y la respuesta a la segunda pregunta es sí. Es decir, si tú te entregas a Dios, en un sentido la primera ayuda mucho, la segunda ayuda mucho a la primera, ¿no? Como hay poder para lograr la victoria en Cristo para el creyente, bueno, entonces el creyente no tiene por qué vivir su vida terrenal frustrado, ¿no? Y déjame decirte algo, hay muchos creyentes frustrados, desanimados, en pecado, no quieren reconocer su pecado, no quieren dejar su situación. Tenemos que entender esto, mis hermanos. No hay condenación en Cristo, ¿de acuerdo? Sea nuestro Dios glorificado por eso. Pero asimismo no tenemos por qué pasar toda la vida terrenal frustrados. Cuando llegas con un hermano, hermano, ¿cómo estás? Gozoso en Cristo. ¿Te han tocado? Gozoso, o de plano, ni gozoso en Cristo, te dice, ¿no? O sea, realmente, mis hermanos, tenemos que entender esto. Tú y yo tenemos acceso todos los días al trono de la gracia y tenemos poder a nuestra disposición de parte de Dios para lograr la victoria. En el capítulo 8, Pablo describe el ministerio y la morada del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Dios puso? ¿A quién puso Dios en tu corazón cuando te salvó? Al Espíritu Santo. Y en este capítulo 8, Pablo enseña de una manera maravillosa el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo es la fuente del poder divino para la santificación y la clave para alcanzar la victoria en la vida cotidiana, en el andar diario, en el andar cotidiano. El Espíritu Santo es tu sello. El Espíritu Santo es tu garantía. ¿Tu garantía de qué? De que vas a entrar al cielo. Cuando llegues al cielo, haz de cuenta, esto no va a ser así, ¿eh? Pero haz de cuenta que está Dios en la puerta y te dice, déjame ver tu corazón, está el sello, puedes pasar. Y no solo puedes pasar, te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es lo que va a decir el Señor, si tienes el sello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te llevó a hacer todas las cosas que agradan a Dios, ¿sí? Al final todo lo hace Dios, hermanos, absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo lo hace Él. Entonces el Espíritu Santo te guía, te enseña, te amonesta, te corrige, te consuela, pero todo lo hace a través de la santa palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, es el autor de la palabra de Dios. Entonces, dos cosas son indispensables, en tu vida y en la mía. Por un lado, el Espíritu Santo morando en ti. Oye, ¿cómo le hago para que more? ¿Puede morar y luego irse? No. Si él entra, ya no se sale. ¿Qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo more en mí? Tienes que pedirle a Dios que te salve. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que el pecado te separa eternamente de Dios. Y tienes que entender que Jesucristo por eso vino a pagar en la cruz, para que tú no fueras a pagar. Y entonces pedirle que te redima, y Él te va a sellar con el Espíritu Santo y te va a declarar como su hijo para siempre. Es lo que tienes que hacer. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, gracias a Dios. Y por otro lado, te tienes que llenar cada día ¿con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios todos los días. El verdadero creyente anhela ir a encontrarse con su Dios. Anhela ir a la Biblia. Si tú te pasas una semanita, o 5 días, o 2 semanas, o meses sin ir a la palabra, yo dudaría de que seas un verdadero cristiano. Y no me refiero a pertenecer a un grupo, a esta iglesia, a una religión. Me refiero a que estés sellado con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que analizar eso, mis hermanos. No hay condenación, dice Pablo. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, justo antes de entregar el Espíritu, antes de morir físicamente, Él gritó, consumado es. ¿Te acuerdas? Una declaración maravillosa. Ya todo está pagado. Todo está consumado. Padre, terminé la obra que me encargaste que hiciese. La terminé completamente. La llevé hasta el final. Tal vez esta declaración maravillosa que leemos en la Biblia en el siglo XXI, la gritó Jesús a su Padre. Pero la gritó para que también la oyéramos nosotros hoy. Consumado es. Todo está pagado. Ahora bien, es necesario que tú y yo nos apropiemos de esa promesa. Si, amigo que me escuchas, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, pídele hoy que te salve. Ahora, aquí cabe una pregunta. Fíjate cómo Pablo va manejando esta carta como si fuera haciendo preguntas y las fuera contestando, ¿no? Siempre que Pablo empieza un versículo con un porque, es porque está aclarando algo anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué no hay condenación? Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué, Pablo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. Es decir, cualquier ser humano sin Cristo, aunque sea religioso, que sea muy buena persona, aunque se porte muy bien, va caminando a la perdición si no está en Cristo. El único que te puede redimir es Cristo. Por eso Pablo dice en esta carta, no hay quien haga el bien. ¿Te acuerdas Romanos 3? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno, dice Dios. Por eso fue necesario que Cristo viniera. ¿Entiendes ahora por qué era necesario que Cristo viniera? ¿Te queda claro que solamente Él podía pagar? Cristo es el Mesías. Por eso es el Salvador, ¿no? Entonces dice Pablo, porque la ley... No hay condenación para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la palabra aquí, porque, que está acá, aquí se los puse así escrito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y se conecta con el siguiente versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, otra vez, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si Pablo en el capítulo 7 nos está hablando de su testimonio acerca de la lucha que tiene el creyente con el pecado que vive en él, Entonces, el Espíritu de vida del que habla ahorita es el Espíritu Santo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que regenera a los individuos que creen. ¿Qué dice Tito, capítulo 3, versículo 5? Que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Anota eso, por favor. Ojalá que estén anotando, mis hermanos. Ahí tienen papelitos. Como decía Pablo ahorita, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es necesario nacer de nuevo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos hablando de nueva vida. Jesucristo dijo, cuando le preguntó a aquel religioso famosísimo que se llamaba Nicodemo, y le dice Nicodemo, maestro o rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le dijo Jesucristo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. Y Jesucristo insistió, entiende esto que te digo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Lo que es nacido del agua, agua, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne en un sentido viene del agua, ¿no? Los bebés están inmersos en agua y cuando nacen, nace la carne. Dice, ok, ya naciste en la carne, Nicodemo. No tienes que entrar otra vez en el vientre de tu madre y nacer. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo los bautizo en agua para perdón de pecados, pero detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es Jesucristo. ¿Sí? Se refiere a Jesucristo. Este versículo 2, perdón, contiene la segunda referencia al Espíritu Santo desde Romanos 5:5. O sea, desde Romanos 5:5 hasta ahorita no había hablado Pablo, perdón, del Espíritu Santo. Pero a partir de aquí se menciona 18 veces el Espíritu Santo hasta el versículo 27 de este capítulo 8. ¿Será importante este tema para Pablo? ¿Es importante para ti? Dios quiso dejarlo. No, nos lo dejó muy claro. Hermanos, qué importante es esto. Dice Dios que esta ley de la que está hablando, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el griego que se utiliza aquí, donde dice me ha librado, o sea, la palabra librado, sugiere un acto de libertad hecho una vez y para siempre en la salvación. O sea, esa palabra en su forma griega, que es un aroisto, no les quiero hablar de gramática, ya sé que si no se van a dormir todos, entonces no les voy a hablar de gramática, pero lo que quiere decir esta frase es que cuando Dios me libró, está hablando de un acto de libertad hecho una vez y para siempre. Dios te salva una vez y para siempre. Cristo murió una vez y para siempre, ¿sí? Por nuestros pecados. Entonces Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y este principio, mis hermanos, es importantísimo para Pablo. Muy importante. El pecado tiene como consecuencia la muerte. Por eso es muy importante para Pablo. Él lo repitió muchas veces, lo ha repetido muchas veces en esta carta. El pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces es importante esto. Mira, antes de Cristo, antes de que tú te conviertas y que yo me convirtiera, antes de que tú te convirtieras, nosotros nos sentíamos libres a veces, ¿no? Yo de joven, la libertad. Para lo único que tenemos libertad antes de Cristo es para pecar. Es para lo único que tenemos libertad. ¿Por qué inició el movimiento de los años 60 con la liberación de los jóvenes? El famoso, hay un gusto, ¿se acuerdan? Los hombres decían, nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos tener relaciones sexuales aquí en medio del bosque, podemos emborracharnos, drogarnos, ¡viva la libertad! ¿Eran libres? Esclavos del pecado, dice Dios, esclavos de Satanás. que les vendió una supuesta libertad. El ser humano sin Cristo solo puede escoger pecar. Solo puede escoger pecar. Pero en Cristo, con esa doble naturaleza, el creyente debe decidir obedecer a Dios. Debe decidir. Gracias a Dios que lo hace nosotros también. O sea, Él por medio de su Espíritu nos lleva a obedecer. Nos lleva a perdonar, nos lleva a hacer todo esto, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante, hermanos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Bueno, recuerden también un pasaje que ya vimos, que es un pasaje en un sentido paralelo, porque la ley solo podía producir pecado y muerte, pero ahora nos rige otra ley, que es de la que está hablando Dios, y Él le llama de otra manera en este versículo, Romanos 3:27, hablando de que tú y yo no nos podemos redimir. ¿Dónde está entonces la jactancia? Nadie va a llegar al cielo a decir, yo estoy aquí. ¿Sabes por qué? Porque me porté muy bien. Yo estoy aquí porque ofrendaba mucho en la iglesia. Yo estoy aquí porque yo ayudaba a la gente grande a cruzar la calle. Yo estoy aquí porque hacía muchas obras buenas. Nadie va a poder decir eso. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es... No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Y ve lo que dice aquí. ¿Dónde está entonces la jactancia? O sea, Pablo está diciendo, ¿por qué te jactas? ¿No? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Sin las obras de la ley. Por ello, esta carta nos enseña que éramos esclavos del pecado, pero ahora tú y yo somos siervos de Jesucristo. ¿Amén? ¿Eres siervo de Cristo? ¿Lo reconoces como Salvador? Eso está padrísimo. Todo el mundo queremos que nos salve, ¿no? ¿Alguno de ustedes se quiere ir al infierno? Yo creo que nadie, ¿no? Habría que estar tonto para querer ir a sufrir toda la eternidad. Déjame decirte algo. Qué bueno que tenemos un Salvador. Qué bueno que consideras a Cristo tu Salvador. ¿Lo consideras también tu Señor? Qué fácil es decir, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y nos encanta que sea nuestro Salvador. ¿Pero es tu Señor? Porque si es tu Señor, entonces lo obedeces. Si es tu Señor, entonces haces las obras que son agradables delante de Él. ¿No? ¿Qué dice Pablo a los corintios? Una iglesia llena de creyentes, pero con muchos incrédulos también. Adentro de la iglesia. Dice Pablo, mis queridos corintios, muchas veces los llama amados y esto, pero él les dice esto, no erréis, no erréis. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablándole a una iglesia y dice, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto erais algunos. Ya habéis sido lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que todos los creyentes, incluyente a ti y a mí, somos ex adúlteros, ex iracundos, ex fornicarios, ex mentirosos, todo eso. Si verdaderamente eres un creyente, si no, entonces sigues en tu pecado. Qué importante es que entendamos esto, mis hermanos. Pablo en esta carta nos enseña que ahora somos siervos de Jesucristo, quien me ha liberado comprándome por precio, y el precio fue toda su sangre. Toda su sangre. Y al hablar del Espíritu de vida en Cristo Jesús, podemos recordar una maravillosa promesa del Señor para todos aquellos que salvaría. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 26, versículos 26 al 27. Fíjate lo que dice Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí viene, ve lo que dice el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice Dios, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace que obedezcas entonces? Ve lo que dice. ¿Por qué Dios pone, viendo este versículo, quiero que me digas, ¿por qué razón pone Dios su espíritu en nosotros? Para que obedezcamos, para guardar sus preceptos, para guardar sus testimonios, para ponerlos por obra. Por eso Dios pone su espíritu en ti. Oye, pero es que yo no obedezco. Necesitas pedirle a Dios que ponga su espíritu en ti. Una vez llegó Pablo con unas personas que habían creído y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? Solo en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les predica la palabra y ora por ellos y reciben el Espíritu Santo. Entonces, aquí la clave es que tú tengas el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por el Evangelio y el Espíritu que da vida, Cristo me ha liberado de la paga del pecado y de la muerte. Siguiente pregunta, ¿y por qué era necesario que Cristo, a través de su muerte y por el Evangelio, me librara de la muerte? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Te fijas lo que hizo Jesucristo? ¿Te fijas lo que hizo Dios a través de Cristo? Así que una vez expuesto el hecho de que hemos sido liberados, dice Pablo, de la libertad que tenemos ahora en Cristo, entonces Pablo procede a explicar cómo se logra. Repite que es imposible obtener, o sea, repite Pablo, no estoy diciendo que tú lo repitas, si quieres repítelo, pero Pablo repite que es imposible obtener la victoria sobre el pecado a través de la ley mosaica. ¿Qué decía la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? No. En ese se resumen todos. La primera ley que viene en Éxodo 20 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los honrarás. No te harás imagen ni semejanza. No te inclinarás ante ellos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, que persigo la maldad de los hombres hasta la cuarta y quinta, no me acuerdo cuál, qué generación, de los que aborrezco. De los que me aborrecen, perdón. Entonces, Dios aborrece eso. ¿Quién ha cumplido con esa ley? Y por supuesto, como le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas, ¿no? Dice, y el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo te pregunto, ¿qué ser humano tiene la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas? Ninguno. Hasta que viene Cristo, transforma todo tu entendimiento y empieza a hacerlo Él, entonces empiezas a amar a Dios. Si me amáis, guarden mis mandamientos, ¿no? Al final, guardar los mandamientos, como dice Nicolás Tranchini, es el resultado de amar a Dios, no al revés. Guardar los mandamientos es el resultado de amar a Dios. Es el punto, ¿no? Entonces Pablo habla de esto y Pablo nos dice algo. La ley era demasiado débil, dice Pablo, para liberarnos del pecado. No porque la ley sea débil en sí misma, hermanos, sino porque la ley es maravillosa. La ley refleja la ley moral de Dios, el pensamiento moral de Dios. O sea, la ley, cuando Dios te dice que no debes matar, ¿está bien o no está bien? Cuando te dice que no robes, ¿está bien o no está bien? Que no cometes adulterio, todo eso está bien. Es maravillosa la ley, pero nadie puede cumplirla. Entonces, Pablo explica esto y dice de una manera muy clara que aunque la ley, dice, es débil, no es débil en sí misma, sino es débil por la naturaleza pecaminosa del ser humano. La ley, por eso, no nos puede librar del pecado. ¿Queda claro esto? O sea, Dios dice, no matarás, no aborrecerás a tu prójimo. Dios dice, no robarás, todo lo que dice la ley, ¿no? Pero nadie la puede cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque la ley nos condena, pero no nos puede salvar. ¿Por qué no nos puede salvar? Porque tú y yo somos pecadores. Por eso no nos puede salvar la ley. Por eso fue necesario que viniera Cristo. ¿Se entiende? Por eso fue necesario que viniera Cristo. Las palabras que se traducen aquí para carne en este versículo pueden significar la corrupción pecaminosa del ser humano o su debilidad. Entonces, algo que tenemos que entender. Sí es cierto, la ley te condena, pero Dios sí obtuvo la victoria sobre el pecado a favor tuyo y a favor mío. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, y dice aquí, en semejanza de carne de pecado. ¿Lo lees ahí? No dice, envió a su Hijo en carne de pecado. ¿Qué dice? Que lo envió en semejanza. Jesucristo no pecó, nunca pecó, porque Él es Dios. ¿Sí? Es decir, siendo parecido a un hombre pecaminoso. Así que Jesús no fue enviado en carne de pecado, sino en la semejanza de ella. Su naturaleza humana siempre fue protegida y preservada del pecado. El pecado ha sido el azote de la raza humana, mis hermanos, pero Él fue enviado literalmente a causa del pecado. Es decir, Él vino porque Dios quería arreglar el problema del pecado que tenemos nosotros. ¿Sí? A causa del pecado. Ahora, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? En esas 3 horas más o menos que estuvo colgado nuestro Señor, Dios cargó tu pecado y el mío en Él, y ahí lo castigó. Ahí lo castigó. Es importante que lo tengas bien presente, porque dice, ¡ay, qué fácil ser cristiano! Le pido a Dios, sí, reconozco que soy pecador, Señor, sálvame y ya. Y sigo viviendo como me dé la gana. ¿Es eso el cristianismo? Por supuesto que no. Costó toda la sangre del Hijo de Dios. Absolutamente toda. Dios te redime ahora. Y ya redimido, te lleva a glorificarlo. A vivir para Él. Es lo que hace el Señor. Condenó el Señor el pecado. Es decir, fue una sentencia judicial sobre el pecado, de modo que los que estamos en Cristo no seremos condenados. Los que fue imposible para la ley, fue posible para Jesucristo. Hermanos, nuestro amado Salvador ganó la batalla sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo también. Dice la Biblia que Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y se refiere al diablo, y nos dio vida eterna. Tú recuerda esto. ¿A dónde estuvo Jesús un poquito antes de ir a la cruz? ¿En dónde? ¿Orando en dónde? En el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Ahí estuvo el Señor. Él tuvo un momento solemne en ese huerto, orando a su Padre, y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. La respuesta del Padre no está registrada en la Biblia, pero la podemos inferir en un sentido, ¿no? Es como si Dios le hubiera contestado, es imposible que pase esta copa de ti. Si deseas que no los castigue a ellos, tengo que castigarte a ti. Para bendecirlos a ellos, tengo que maldecirte a ti. Para no descargar mi vida, mi ira sobre ellos, la tengo que descargar sobre ti. Y Jesucristo ahí ganó la batalla. Fue a la cruz y colgado dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta que dijo esas benditas palabras, consumado es. ¿Estás consciente de esto? ¿Estás consciente de esto? A veces me quisiera bajar y agarrar a cada uno. ¿Estás consciente de esto? No lo voy a hacer, tranquilos, no pasa nada. Pero están conscientes, ¿verdad? Es que es eso, mis hermanos. Cristo pagó en la cruz lo que tú y yo no podíamos pagar. Era imposible para ti y para mí pagar la deuda ante un Dios santo, perfecto y justo. Eso es lo que es impresionante, ¿no? Así que Dios cargó el pecado en Cristo. Ve lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿qué dice ahí? Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No justicia tuya, no mía. Justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. Jesucristo nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. Y ahora Dios a ti te ve justo, si ya tienes a Cristo. Amado hermano, tu pecado ya está totalmente pagado. La justicia de Dios está totalmente satisfecha. La satisfizo el único que podía satisfacerla, el unigénito Hijo de Dios. Tú ya no vas a ir a pagar. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no se paga dos veces. ¿Quiénes van a ir al infierno? Aquellos que no reconozcan el pago que hizo Jesucristo, entonces van a tener que ir a pagar ellos. Es el punto. Oye, pero no voy al infierno por ladrón, adúltero. Sí, esa es la consecuencia de tu naturaleza pecaminosa, ¿no? Y te condena, por supuesto. Pero si no reconoces a aquel que vino a pagar por ti, entonces tú mismo vas a ir a pagar toda una eternidad en un lugar horrible que ni siquiera nos imaginamos cómo ha de ser. Así que entiende esto, por favor. Cuando el Creador y Juez del universo dice que tu pecado está pagado, no hay poder que pueda ir en contra de ello. No hay poder que pueda ir en contra de ello. Si Él ya te redimió, entonces estás en Cristo y no vas a ir a pagar. Entiende, por favor, si tú estás en Cristo, Dios te ve hoy como si nunca hubieras pecado. ¿Sabes cómo te ve Dios? Como si hubieras cumplido toda la ley. No por tus méritos, por los méritos de Cristo, por supuesto. ¿Te queda claro esto? ¿Y todo esto para qué? Ya contestamos dos por qué, dice Pablo aquí en este pasaje. Si alguno está en Cristo, que todos los que están en Cristo no van a padecer condenación, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu y vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por contraria de él, por la carne, Dios enviando a su Hijo al mundo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, ¿para qué, Señor? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ahora sí, dice ese pasaje, desde la carta original, que no andamos conforme a la carne, sino que, otra vez no lo oí, conforme al Espíritu. ¿No? ¿Es tu caso? ¿Es tu caso hoy? ¿Vives conforme al Espíritu o conforme a la carne? Es decir, si tú ya fuiste redimido por Jesucristo, Dios te ve, repito, como si hubieras cumplido toda la ley. Mira, les voy a comentar algo, mi esposa lo ha comentado mucho. Cuando ella oyó por primera vez la palabra de Dios, el Evangelio, si algo la atravesó, si algo atravesó su corazón, es cuando el pastor le dijo: Andrea, ¿tú has amado a Dios sobre todas las cosas? Muerta. Quedó muerta en ese momento. Dijo, no. Por supuesto que no. Fíjate ahora. Ella se convirtió un poquito, unos días después. Le entregó su vida a Cristo. Dios la redime. Y ahora Dios la ve como si ella hubiera amado a Dios sobre todas las cosas. Por los méritos de Jesucristo, por supuesto. ¿Te queda claro? ¿Queda claro esto, hermanos? Dios te ve como si nunca hubieras pecado, como si hubieras cumplido toda la ley. Ese es el alcance del sacrificio de nuestro amado Salvador. Y esto es posible porque Cristo cumplió toda la justicia de la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el objetivo de esto es que tú y yo ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la Biblia. Dios nos ha librado, mis hermanos, de la paga del pecado. Y esto fue posible por la muerte de Jesucristo, ya lo vimos. Pero el experimentar cotidianamente la liberación del poder del pecado viene a través del poder controlador del Espíritu Santo. Cotidianamente. Voy en el carro y antes era yo que cualquiera que se me atravesaba, le gritaba, le tocaba y Dios te empieza a contar. Yo era así, yo se los digo porque yo era así. Les tocaba y me enojaba y les aventaba. Es uno y uno, ya se metió y me le metía yo. Y como nos compartía Félix una vez también, ¿no? Hasta el espejo se llevaron. Hermanos, Dios te cambia. Dios te cambia. Hemos comentado muchas veces, ¿cuántas veces no queremos exigir nuestros derechos? Y le reclamamos a la persona que nos atiende en el banco, le reclamamos a la cajera del súper, le reclamamos al que te sirve la gasolina en la gasolinera. O sea, ¿dónde está tu misericordia? Cristo, ¿tú crees que le andaba reclamando a todos? Cristo condenaba el pecado, pero Cristo amaba. Qué triste es, como hemos comentado aquí varias veces, que tú le hables muy mal a una persona y peques hablándole mal a esa persona allá afuera y luego te la encuentres aquí en la iglesia. Ay, usted viene aquí, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted me reclamó y por eso me corrieron? Después de que usted me reclamó y que le habló al gerente y que el gerente nomás me dijo, recoge tus cosas, estás despedida. Fue por su reclamo, señor. ¿Y usted es cristiano? Está bien. Así de triste es eso, ¿no? Pero Cristo nos ha liberado del pecado y también a través del poder controlador del Espíritu Santo te lleva a dejar, a ir ganándole terreno al pecado, ir dejándolo, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo te lleva a deleitarte en Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué fácil es decirlo. Solo en el poder de Dios se puede hacer. Profetizando acerca del nuevo pacto, Jeremías dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Bueno, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y acuérdate el versículo que ya leímos de Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré de nuevo. Vamos a leerlo juntos. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice Dios, que andéis en mis y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una realidad en tu vida hoy. Es una realidad en tu vida hoy. Si no, pídele a Dios que te redima. Y entonces Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ya estoy aterrizando el avión, hermanos, ya vamos. Hay algunos que están así medio, como que les pegó el día del Padre y están así medio. Pero no se preocupen, aquí traigo gises. ¿Se acuerdan de la escuela? O sea que al que vea ahorita dormido, tengo buen tino, no se preocupen. No se preocupen los que están despiertos. Bueno, en el verdadero creyente, mis hermanos, por favor, oye esto. En el verdadero creyente se nota la salvación. En el verdadero creyente se nota Cristo. Hay evidencia de que ha sido librado de la ley, del pecado y de la muerte. Se nota porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios por su Espíritu hace que nosotros como creyentes andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿Sí? ¿Cómo es tu andar cotidiano? ¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres en la intimidad de donde estás solitito? ¿Qué opina tu familia de ti? Es un verdadero, ahora que es el Día del Padre, mi papá es un verdadero líder. ¿Eso dicen de ti? Mujer que me escuchas, mi madre es una mujer de Dios. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Cómo vives ahí en la intimidad en tu casa? O cuando estás totalmente solo, donde, déjame ponerlo entre comillas, donde nadie te ve. ¿Sigues viendo cosas inmorales en la televisión? Ahorita hay una terrible oferta de porquerías y asquerosidades en Facebook, en las redes sociales, en internet en general y hasta en la televisión, ¿no? ¿Te sigues permitiendo eso? Analiza tu vida, por favor. Cristo te está cambiando. ¿O necesitas ir a Cristo? Es el punto. Dice Pablo a los Corintios, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Qué dice ahí? Una nueva vida, resultado del nuevo nacimiento. De modo que si alguno, ¿qué dice Pablo? De modo que si alguno, ¿qué? Está. No dice aquel que cree en Cristo nada más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si tú naces de nuevo, Dios te lleva a Cristo. Y entonces Cristo empieza a cambiar tu vida. Así que es muy importante que entendamos algo, mis hermanos. Cuando dice Dios que la persona redimida no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está haciendo una afirmación. Entiende esto, por favor. Cuando dice Dios que tú y yo como creyentes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está hablando de una posibilidad, algo que puede pasar tal vez en el creyente. No, está haciendo una absoluta afirmación. El creyente verdadero anda conforme al Espíritu. ¿Es tu caso? Ay, entonces no me puedo equivocar, nunca pasó. No, sí, caemos, nos equivocamos, pecamos, pero Dios te levanta. ¿Sabes por qué? Porque Cristo va a cumplir la promesa de que terminará la obra que comenzó en ti. Es bien importante, mis hermanos. Es una afirmación, no es algo ideal, una posibilidad, es un hecho. El verdadero creyente se conforma al Espíritu. El verdadero creyente vive de acuerdo a la palabra de Dios y así logra su verdadero propósito en la vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Glorificar a Dios. Dar testimonio de Él y con eso glorificarlo. Al final, Dios siempre estará empeñado en su propia gloria. Y tú y yo podemos participar de ello. Ya sea que comáis o bebáis, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que, como resumen final, mis hermanos, ahí está el primero, ¿no? Entender esto. Para ti ya no hay condenación si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, por el Espíritu Santo y a través de Cristo, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque para mí es imposible cumplir la ley de Dios para alcanzar la salvación, porque soy débil por la carne, pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para pagar por mí en la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Para que el objetivo de Dios es que andemos conforme al Espíritu y así le glorifiquemos con nuestras vidas. ¿Cómo aplico esto a mi vida propia? ¿Cómo lo aplicamos, hermanos? ¿Cómo le hago? Pregunta, ¿quieren vivir en el Espíritu o quieren seguir en la carne? En el Espíritu. ¿Cómo le hago, Señor? No puedo. Mi carne se rebela, incluso como creyente. Tienes que profundizar más en tu relación con Dios. Tienes que ir todos los días a tener un tiempo profundo de oración y a meditar en su palabra. Si sigues haciendo las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. Así que, entrégate al Señor. Vive para Él. Y amigo que me escuchas, si hoy tú no tienes a Cristo, pídele hoy que te salve. Pídele que te salve. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque entendemos que solo en Cristo hay salvación. Tú lo dices ahí en Hechos capítulo 4, solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo. Gracias, Señor, porque ahora en Cristo sabemos que tú, a través del Espíritu Santo, mueves nuestro corazón para que andemos conforme al Espíritu, Señor, y no conforme a la carne. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu enseñanza. Gracias por todo lo que nos dices. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Tú sabes que por naturaleza somos incrédulos, somos débiles, pero también entendemos que aunque soy un gran pecador, Cristo es un gran Salvador. A Él sea toda la gloria, toda la honra por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.